Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Ministerio del Interior continúa con el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas. En las últimas horas, 7. Entre ellos, 2 de los responsables del asesinato del exministro socialista, Ernest Lluch, también el del matrimonio Jiménez Becerril en Sevilla. Entre todos suman 5.000 años de cárcel por 12 asesinatos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que son presos que ni han colaborado con la justicia ni han mostrado tampoco arrepentimiento. A día de hoy solo quedan 14 terroristas por acercar. Maite Araluce es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Una vez más vemos cuáles son las prioridades de este gobierno, que es la de que todos los etarras pasen las navidades cerca de sus casas en cárceles del País Vasco. Les pedimos que nos avisaran con un margen de tiempo a las asociaciones para que las víctimas se enteraran por boca de nuestros psicólogos. Y siguen sin darnos ese margen de tiempo, siguen pensando en el bienestar de los terroristas, en el que estén cerca de sus casas, mientras a las víctimas nos ignoran y nos vuelven a hacer daño otra vez.
Por otro lado, desde Moncloa siguen presionando a la oposición para que retire el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que vuelve a reunirse el lunes, que trata de frenar la reforma de la justicia y que en las últimas horas los populares, de hecho, no solo no han retirado, sino que han ampliado. La estrategia del gobierno pasa por tratar de desviar así las críticas a la rebaja de las penas por malversación. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa elude elucubrar sobre qué puede ocurrir el lunes en el Constitucional, pero ha visto abierta la oportunidad de apretar a sus propias filas, donde persiste el malestar por la rebaja de la malversación y tratar de girar el debate a su favor. ¿De qué manera? Félix Bolaños descargaba la responsabilidad de una crisis institucional en el PP.
Le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional, porque es impredecible ese recurso. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si fuera estimado.
Y aun cuando dirigentes del PSOE han admitido en privado que Presidencia ha forzado muchísimo la maquinaria en la tramitación de una reforma del Código Penal que prosigue ultra rápida en el Senado con la idea de alcanzar el pleno del jueves señalado en rojo para la luz verde definitiva y su inmediata publicación en el BOE.
Además, el precio de los carburantes continúa bajando. La media de la gasolina se sitúa hoy en 1,59 euros, mientras que el gasóleo se encuentra en 1,67, sin contar, eso sí, con la bonificación de 20 céntimos el litro aprobada por el gobierno y que expira a finales de año. El Ejecutivo adelantó que pretendía prolongarlo solo para los colectivos vulnerables. Desde las estaciones de servicio insisten en que sería complejo hacer esa diferenciación, pero seguimos sin conocer los detalles de a quién y cómo se aplicaría. Algunos detalles los ha adelantado Nadia Calviño, vicepresidenta económica en RACUNO.
La bonificación de combustibles, pues lo que estamos viendo es si mantenerla para algunos sectores y cómo irla graduando. Bueno, evidentemente transportes, agricultura, ganadería, pesca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy Marruecos y Croacia vuelven a enfrentarse en el Mundial. Guillermo Díaz.
Todo listo para el partido por el tercer y el cuarto puesto de la Copa del Mundo. Marruecos y Croacia, quienes ya habían sido rivales en su debut en este Mundial, volverán a enfrentarse, esta vez por la medalla de bronce. La opinión de Luka Modric de cara al encuentro.
No es castigo, nunca es castigo. Hemos hecho un mundial muy bueno, por eso hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos es también buen éxito.
El partido se jugará en el Estadio Jalifa a las 4 de la tarde, hora peninsular, y lo podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en fútbol femenino, las jugadoras del Real Madrid han caído eliminadas en la fase de grupos de la Champions League femenina tras perder 2-1 contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.
Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Y ahora mismo sí que te certifico que ahora mismo están pasando cositas, Calderón.
Bueno, Pulpo, ¿tú sabes ese refrán? Estamos hoy en la mañana de refranes.
Refranescos.
¿Tú sabes el refrán ese de cuando las verbas...
Las verbas. Sí, las verbas.
Las barbas.
Sí.
De tu vecino.
Veas...
Pelar,
pues las tuyas a remojar.
Así de claro.
Bien.
Pues no te pierdas que ahora mismo tenemos a más de un centenar de personas varadas en Londres por la nevada que ha caído en la capital británica.
¿Qué dices?
¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Filomena 2.0, no te creas tú que lo mismo este año...
¿Pero qué dices?
Volvemos a ver algo así.
Oh.
Aquí lo tenemos pegado, ¿eh?
Pero
no sé cómo se llama, ¿Efraín?
Efraín, sí, pero
¿Efraín?
¿Va a venir para acá ahora?
Espero que no. De momento ha caído lo más grande en Londres. Ya nos cayó aquí lo más grande.
Aquí fue la bomba,
en su día.
Fue la bomba.
Sí, sí. El temporal ha afectado a los aeropuertos. Y claro, pues tú imagínate, la situación es complicada en estos momentos para el tráfico aéreo. Como estamos hablando, recordamos lo que ocurrió en Madrid hace casi ya dos años. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, sí, en enero va a ser 2 años.
Aunque la estampa, pues, que ha dejado también en Londres, esta borrasca, es preciosa. La ha dejado impracticable, pero como pasaba en Madrid, que hicimos unas fotos muy bonitas de la Puerta de Alcalá con más de 40 centímetros de nieve.
Sí, sí, sí. Yo tengo un álbum de fotos que guardé todo lo que cayó en mis manos sobre Filomena y es alucinante.
No.
Madrid y bueno, y muchos puntos de España, por supuesto.
Sí, sí, muchos puntos de España, pero es cierto que en otras localidades, en Ávila, es más común ver los nevados, pero yo nunca había visto capital cubierta de nieve hasta arriba. Y en Londres pasa un poco lo mismo. En Reino Unido también nieva de vez en cuando, pero en Londres es complicado ver cuajar. Entonces, claro, hoy pues ha sido la sorpresa. Bueno, no todos los días se ve el Big Ben o el puente de Londres completamente nevado. Eso sí, en el caso de los británicos te voy a decir una cosa. Se ha demostrado que son unos osos. Son unos osos porque ellos no han vendido al mundo imágenes como esta que nosotros dejamos para la posteridad.
Vamos a ver.
Pero vamos a ver.
Pero esto es Hortaleza. Pero con los trineos y todo, qué cabrón. Sí.
En Madrid, increíble, increíble, increíble. Tengo el vídeo también este guardado, ¿eh?
Por favor. Es que es buenísimo.
Es muy bueno.
Es buenísimo porque vamos a ver, Madrid, insisto, es una ciudad en la que normalmente no nieva, con lo cual no es normal ni que tengamos palas en nuestras casas.
Claro, claro.
Ni que todo el mundo que vive en Madrid tenga esquís y ya no te cuento tener un trineo tirado por perros. Bueno, pues hubo de todo. Hubo gente que salió con los esquís.
Ah, sí, así, tal cual.
Gente que salía vestida que realmente parecía que vivían en Rusia.
Sí, 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 increíble.
En Rusia, pero la gente, ¿dónde guarda eso? Aquí es difícil que en Madrid tú tengas que ponerte un gorro de pelo siberiano.
Fíjate, la gente lo que guarda los trasteros.
Sí,
una buena pregunta para hacer a la audiencia es ¿qué guardas en el trastero?
¿Qué cosa extraña guardas en un trastero?
¿Qué tienes ahí en el trastero?
Si habláis de palas,
imagínate,
o cuerdas, dejarnos vuestras,
imagínate
vuestras
lo
señas
que pueda haber ahí, por favor,
para que llamemos a la policía. A mí me alucinó mucho gente que salió en mi barrio con pala.
Claro,
o sea, con una pala. Tú no tienes jardín, tú no tienes patio. ¿Para qué llevas eso en el coche?
No, es que no es normal.
Raro.
Aquí están pasando cosas.
Pero
¿eh?
Bueno, increíble. Bueno, te voy a contar también hoy un poquito de crónica negra, y nos vamos a dejar de palas, que dan mal rollo, pero sí que es un suceso importante. Esta noticia nos lleva a Vigo, donde tú ya sabes que se toman muy a pecho todo lo que tiene que ver con las luces de Navidad.
Hombre, por favor.
Esto es el nuevo más.
Esto es el nuevo más.
Aquí tienes a Abel Caballero, su primer año, luciendo luces, nunca mejor dicho. Digo esto porque no sé si el espíritu de Abel Caballero ha inundado al resto de sus conciudadanos, de sus vecinos, pero yo creo que se ha contagiado. Un hombre, este fin de semana, Pulpo, ha fallecido en Vigo, en esta localidad gallega, mientras ponía los adornos navideños.
Espera, ¿qué?
Increíble.
¿En serio?
El hombre estaba poniendo los adornos navideños como hemos hecho en su casa. Como hemos hecho millones de españoles en estos últimos días.
Pero si el voltaje es mínimo.
Bueno, yo te cuento. Dicen los expertos que no llevaríamos, que nos llevaríamos las manos a la cabeza si supiéramos la cantidad de certificados de defunción que ellos emiten.
Qué fuerte.
Por causas absurdas.
Qué fuerte.
Gente que fallece de la forma más tonta posible.
Qué fuerte.
Y este ha sido uno de esos casos. El hombre tenía 67 años, encontraba en su casa tratando de decorarla cuando salió al balcón para poner allí unas luces.
Madre mía.
Para ello, se le ocurre subirse a una banqueta que, de verdad, por favor, en los balcones, terrazas, muy peligroso el tema banqueta.
Hombre, claro, es muy peligroso.
Y ya decirte banqueta
si
y solo.
Sale medio cuerpo fuera de lo que es la barrera.
Pero si lo tienes que hacer, tú estás en una terraza y tienes que poner, por ejemplo, un plafón acompañado.
Claro.
Que alguien te pueda sujetar al menos. Porque solo uno no debe subirse. Pero bueno, el hombre sale al balcón para poner ahí unas luces, se sube a una banqueta, como te digo, y sin saber cómo pierde el equilibrio, Pulpo. Uh-huh. Se precipita desde una altura de 4 metros.
¡Qué horror, por favor!
Y la caída fue mortal de necesidad, según dijeron los médicos. Debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza, los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida.
¡Qué horror! ¡Alucinante! ¡Qué horror!
Decorando su casa para pasar unas navidades geniales.
Pobre familia.
Como supongo que las que estaban esperando.
Pobre familia.
¿A ti qué te parece estos sucesos?
Me da muchísima pena, Bea. Un
tremendo.
Accidente doméstico que lo estás haciendo con la mejor de las intenciones,
tremendo.
Y te encuentras con la muerte.
Muy, muy increíble la historia. Bueno, te hablo ahora de una subasta. Hay veces que en una subasta uno puede encontrarse auténticos tesoros y otras veces, al menos en mi opinión, te tratan de colar auténticos objetos...
¡De mierda!
Basura. O sea, de esto que dices, ¿pero qué me estás vendiendo?
Hombre.
¿Qué quieres colocarme? Pues sí, en Estados Unidos acaban de venderse unos tejanos, unos pantalones vaqueros, vamos,
¿sí?
De hace 160 años... ¿Y tú sabes lo que han costado?
Pues una pasta, seguro.
90.000 euros.
¿Cómo?
¿Y eso?
¿Pero qué?
Claro, es que dices tú...
Es muchísimo dinero, ¿eh?
¿Y por qué alguien compraría unos vaqueros por 90.000 euros? ¿Qué pasa con estos vaqueros?
¿A lo mejor tiene dinero en el bolsillo?
¿Eran los de James Dean? Preguntas. Bueno, yo te lo voy a contar. Te lo voy a contar. La verdad es que dentro de que los vaqueros no están para ponérselos, eso también te lo digo, porque tienen 160 años, Pulpo. Sí tienen una historia interesante detrás. La nave del oro era un barco de vapor de rueda lateral, de estos que vemos por...
Sí.
Que hacía la ruta comercial entre América Central y Estados Unidos en la década de 1850.
Toma ya.
La embarcación se hundió unos 7 años después navegando y lo hizo en medio de un huracán, se vio atrapada por un huracán y se hundió. Y hasta el año 1988 no se logró recuperar. Encontraron la embarcación gracias a un cazador de tesoros. Ahora, casi 170 años después, Pulpo, se siguen subastando algunos de los objetos que se hallaron en la nave. Como, por ejemplo, este par de tejanos. Se trata de un vaquero de trabajo, un vaquero bastante resistente, a la vista está, que ha superado una prueba de fuego en el fondo del mar sin descomponerse. Con bragueta de 5 botones, y se cree que muy probablemente los fabricó Levis Strauss pocos años antes.
Claro.
Es decir, estamos ante las primeras creaciones de Levis, porque claro, la fábrica se fundó en 1850, y este vaquero se hundió
está
ahí
muy juntito, ¿sí?
En el 1857, así que 7 años después. De todos modos, como te digo, dentro de que el pantalón está entero, sí que se ha perdido completamente el color, y si te soy sincera...
Supongo que procurar no mirarlo directamente.
Etapa no mirarlo, las cosas como son. Porque verlo da como cosita de la mierda que tiene incrustada. Claro que cualquiera le mete un lavado para quitarle la roña. Yo creo que ahí ya te lo cargas del todo. Y ha costado 90.000 euros. Supongo que se pondrá o se expondrá en algún museo. Claro, un tejano del 1857, pues tú imagínate.
Los vaqueros molan y fíjate la que lió Levis Strauss bueno, con la creación de esta prenda, ¿eh?
Sí, sí, además que se hizo literalmente para trabajar.
Claro.
O sea,
era una prenda de trabajo. Una prenda para currar.
Y ahora no nos los quitamos. Nos vamos a ir con la música. Vamos a escuchar a la gran Tina Turner, porque la artista está viviendo uno de sus peores momentos. Está devastada tras la muerte de su segundo hijo, de Ronnie.
¡Qué horror!
El hombre que luchaba contra un cáncer desde hace años ha fallecido a los 62 años. Es la segunda vez que la tragedia golpea al artista tras la muerte de su primogénito, de Craig. Él se quitó la vida en 2019 a los 59 años. Una infancia complicada la que tuvieron estos dos niños, tanto Ronnie como Craig. Y bueno, pues...
Más la vida complicada que también Tina Turner.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay un montón de gente que está trabajando. Si te apetece contarnos en qué anda el liado, lo puedes hacer a través de las redes sociales o llamándonos aquí al teléfono directo del estudio, el 950-6006. Al menos es lo que ha hecho David, que David está en ruta. David es un camionero. David, ¿a ti te gusta que te llamen camionero o no te gusta? David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú eres camionero o eres más transportista? ¿Cómo te sientes?
Yo
transportista.
Ajá, ¿y por qué camionero no te llena tanto?
No me gusta la palabra, la veo, no sé, como de desprecio muchas veces.
Fíjate, es curioso. ¿Y por qué crees que puede ser? Hay camioneros o transportistas que sienten que es una profesión como que no está valorada.
Para nada.
Fíjate.
Para nada.
¿Qué te hace pensar eso?
Pues que no estamos... donde vaya a cargar o descargar eres el último y no te sientes nada valorado.
Fíjate, qué curioso. Y me sabe mal que a estas alturas de la película y lo que habéis demostrado, que te sientas así, David, de verdad, ¿eh? Y,
sí.
¿Qué pasa? ¿Has tenido alguna mala experiencia en los últimos tiempos?
Sí, bueno, mala experiencia tienes casi a diario,
uh-huh.
La verdad.
¿La última? Porque ¿qué llega, te ha pasado?
Pues llega a un sitio a cargar, te dice que está preparada la carga, no está, tienes que esperar, tienes que hacer pausa, que es lo que mucha gente, nadie entiende muchas veces.
Uh-huh.
Que a lo mejor tu destino de tu casa está a 400 kilómetros.
Yeah.
Y por un fallo de una empresa te puedes quedar tirado un fin de semana,
claro.
Y etcétera.
Claro. Bueno, pero yo creo que estos fallos de coordinación pasan en todos los sectores, ¿no? Yo cuando tengo que presentar un evento y supuestamente se me ha contratado para que, yo qué sé, el evento empiece a las 10 de la noche, resulta que empieza a las 11 y yo ya he cedido una hora de mi tiempo ahí esperando. Yo sí. Creo que, no sé.
Lo que pasa es que el transporte está muy... La gente se cree que por tener un camión o llevar un camión ya ganan mucho dinero.
Ya.
Y no es así.
Ya.
Porque ahora mismo, como están las cosas, ganan más en una fábrica que llevando una carga valiosa o lo que sea, o y jugándote la vida todos los días.
Desde luego, y aquí ya sabes, David, que lo decimos una y mil veces, ¿no? ¿Cómo os la jugáis ahí fuera?
Sí.
Esos sueldos bajitos, es verdad, es que en ese sentido tienes toda la razón del mundo.
Sí.
Por ejemplo, esta madrugada, ¿qué estás transportando? ¿A qué te dedicas hoy?
Yo estoy transportando productos cárnicos.
O sea, medios lomos y las vacas por la mitad.
Y jamones y demás.
Bueno. O sea, pues en esta época, si los cacos se enteran, tienes un problema, ¿eh?
Sí, más de uno hemos podido tener, sí. Porque la verdad que tampoco hay seguridad en el transporte.
Ajá. Pues,
claro. Estamos vendidos.
Estáis vendidos, es lo que te iba a decir. En ese sentido, estáis vendidos. Me sienta muy mal cuando me llama algún camionero y me dice, Pulpo, que he parado a echar una cabezadita por el tema del tacógrafo,
sí.
y que me han robado, y que he estado dormido y no me he enterado, y me han rajado la lona.
Sí, no te enteras.
Y no te enteras.
De nada.
Joder, qué miedo, macho.
No te enteras. Pero es el día a día. Y aquí no te puedes parar porque te roban, allí párate pero con cuidado y tenemos que estar así diariamente.
Ya. Yeah.
No es diario.
Y muchas veces, David, ya no solamente es la rabia que te da que te hayan quitado la mercancía que estás transportando.
No, la carga va asegurada. A mí lo que me importa es mi vida.
Tu seguridad, claro, por supuesto. Y afortunadamente, bueno. y que no haya pasado nada, pero se te queda una cara de tonto como decir, pero joder.
Sí.
Que,
no, y muchas veces, sobre todo en la zona de Madrid y todo eso, muchos compañeros que me escuchen lo sabrán,
uh-huh.
te roban y te tienes que callar. Porque yo soy el primero que no voy a salir a discutir por si me roban un palé. Es así.
Uh-huh. Jolín, David, pues no sé, de verdad que... ¿ahora mismo por dónde andas? ¿Dónde te encuentras ubicado?
Pues voy camino de Soria.
¿Desde dónde? ¿Dónde has salido?
Pues he salido de Cuenca.
Ajá, de Cuenca a Soria. ¿Qué tienes, 3 horitas y media o así?
Sí, 3 y media.
Ajá. ¿Y la carretera cómo estaba aproximadamente ahora? ¿Bien?
Bien, hoy se puede circular bien.
Qué rabia da conducir con lluvia potente, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa es que cada día está uno más quemado de esto.
Ya, te noto ahí un poco engorilado, ¿eh?
Vamos, somos muchos los que estamos así. Lo que pasa es que esto es como una droga, el que se sube, te cuesta trabajo. Bajarte es muy difícil.
Te entiendo perfectamente, David, pues no sé qué...
Esto, tenemos mucha libertad en algunos aspectos.
Sí.
Que no llevamos, yo al menos no llevo un jefe encima pisándome,
uh-huh.
pero por esa parte, si no, ya te digo que no me, si volviera atrás no me saco los carnets que tengo ni nada.
Ya me imagino. ¿Qué bicha llevas? ¿Qué aparato estás ahí manejando?
Pues llevo un Scania.
¿De los grandes?
500 caballos. Un R500.
Impresionante. Me dice Jandrín, que es el coordinador de este programa de radio, ¿sí? Dice que si vas camino de Soria, que si eres Jaime Urrutia.
No, no, no.
Que a lo mejor me estabas cambiando la voz.
Qué va, qué va.
Seguro. A ver, cántame un poquito una canción de Gabinete Caligari.
Qué va, yo no sé cantar. Canto y bailo, pero de asco,
pulpo. ¿En serio? Pero no me puedes decir la culpa fue del cha-cha-cha, aunque sea.
Qué va, qué no. Va. No, porque bastante está lloviendo ya.
Hombre. Qué grande, qué grande. Oye, que te voy a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en el camión.
Vale. Vale, pulpo.
Vale, y darte las gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, que gracias a vosotros se hace muy amena la mañana y la noche. Y tenéis un programa de chapó.
Bueno, yo te lo agradezco y con gente como tú, pues mejor es todavía el programa. Así que tengas buena ruta, que pases una feliz Navidad, hermano.
Igualmente, pulpo.
Cuídate, hermano. Igualmente. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles, estamos en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera. Ahora mismo nos escuchan un montón de currantes, un montón de gente que está en la cama, muchos levantándose, pero también otros que llevan un montón de horas trabajando. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
De verdad no sé cómo hacerte la presentación, si limitarme a cuatro cosillas que me he apuntado por aquí o directamente lanzarme a la piscina y decir, ¿por qué no te presentas?
Que me presente yo, sí, a estas horas, sí, además. Sí. Puf, madre, a estas horas no soy yo.
Tienes
todavía.
Tienes cara de estar despierto, ¿eh?
No soy yo todavía, pero bueno, lo poco que soy, pues bueno, pues soy un actor que para la mayoría de la audiencia, para que la gente se haga una idea rápida y así vertiginosa, soy el Poli, de Médico de Familia, y el Fiti de Los Serrano. A partir de ahí, ya nos colocamos. Y en ese y a partir de ahí ya nos podemos hablar de mi vida como actor, de teatro y demás, que es un poco lo que nos ha traído aquí esta mañana, ¿no?
Yo hubiese dado muchas más vueltas para definirlo o para intentar llegar a lo que lo has definido tú. Yo creo que ya la gente te ha puesto la cara, que en la radio eso es súper importante.
Exacto.
Pero lo mejor de todo es que has sido valiente y has querido madrugar hoy para venir a hablarnos de tu obra. Porque ahora estás con mucho éxito en el teatro.
Ajá.
Y conocer un poco más tu profesión y poner también a los actores en valor. Yo creo que en España a los actores hay gente que dice que les defiende mucho, pero realmente no están valorados en España.
Yo creo que no. Es una lucha que tenemos desde hace muchísimos años y demás. No nos vamos a poner a llorar, hay que venir lloraros de casa, pero es verdad que en otros países da más gustito, ¿no? Como se les mima, ¿no?
Desde luego que sí. Y cuando un actor deja las series de televisión de éxito, de muchísimo éxito, y decide, oye, y ahora me meto en el teatro, defender pues tu actitud, tu arte en las tablas delante del público, ¿te sigue poniendo nervioso o eso te pasaba al principio?
No, sí. Sí, siempre. Y pobre el que no le pase, ¿no? Porque
es como no tenerle respeto, ¿no?
Claro. Claro, entonces tienes que tener eso, que cuando llevas mucho tiempo con un espectáculo, el tiempo en el que te pones nervioso cada vez se acota más hacia el final, de cuando vas a salir se abre el telón, ¿no? No estás un día entero pensando en la función, pero sí, siempre hay que estar nervioso. Y los nervios buenos son buenos, ¿no? Para luego el personaje.
Uh-huh. Me dice Patricia Martín, que nos está escuchando desde Alicante, dice, estás hablando con Antonio Molero, le he reconocido la voz. Es que la voz es muy importante en los actores.
Sí, es muy importante. Y mucha gente, cuando coges un taxi o algo así, te pillan por la voz.
Claro.
Te pillan por la voz.
Claro.
Sí, sí, sí.
Los actores de doblaje, los grandes actores de doblaje que tenemos en España, lo fueron sobre todo porque en su momento fueron actores de teatro.
Sí. Sí, 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 sí. Luego hubo más especialización en el doblaje, pero básicamente sí, al principio eran de teatro todos. Uh-huh. Es que el teatro es la escuela de todo. Uh-huh. El teatro es el origen de todo.
¿Estás más a gusto ahora ahí que delante de las cámaras de
yo es que nunca lo he dejado. Y vamos, yo siempre lo llamo mi oficio, ¿no? El oficio del teatro. Y siempre me preguntan qué quiero o qué prefiero, y yo lo siempre digo lo mismo, no podría dejar de hacer teatro, mientras que tranquilamente podría dejar de hacer tele o cine, eso me daría igual, pero el teatro tiene más, más enganche. Sí.
Igual que los locutores, yo cuando estaba en la musical, en Cadena 100, pues yo iba y enseguida la gente me reconocía la voz y me decía, oye, Pulpo, tú eres el de Buenos Días, Pulpo. Digo, sí. Dice, ay, dímelo de La Mejor Variedad Musical. Entonces, cuando yo lo tenía que repetir, me salía el tono y era rápido decir, La Mejor Variedad Musical. ¿Tú puedes ahora mismo representar una escena de uno de tus papeles, por ejemplo, en la última obra de teatro que estás representando en Madrid?
En la última obra de teatro, sí, sí.
Sí, métete en situación, en esta, ¿eh?
Claro, esto estoy intentando hacer. Mira, porque claro,
despertamos.
Me acabas de pegar el frutagazo. Bueno, mi personaje, para que todo el mundo lo entienda, es un panadero, ¿vale? Es un panadero.
Genial, como Ángel.
Que. Un panadero, una especie de panadero de alto standing, porque da cursos muy elitistas de fabricación de pan y de otras cosas, de las que hablaremos ahora, supongo, ¿no?
Genial, sí, sí.
Y entonces hay uno de los momentos en el que está en el segundo paso del proceso del pan, que es amasar. La primera parte es mezclar, la segunda es amasar. Y una de las cosas que dice es, el amasado estructura el pan. O sea, debemos darle elasticidad a la masa al mismo tiempo que creamos una estructura sólida que permita aguantar la presión que va a ejercer el gas desde su interior. ¿Esto se entiende? Bueno, pues esto es lo que le digo a mis alumnos en la clase de
amasar. Qué bueno. ¿Y en algún momento te has puesto a preparar pan en casa a raíz del papel que estás representando?
Tuve que hacerlo. Sí, hicimos un curso de pan. Hicimos un curso de pan para que, sobre todo porque el profesor tiene que dar el pego, ¿no? Tiene que hacer como que sabe manejar, sobre todo esto que estamos hablando de amasar, tiene que amasar y parecer que él sabe hacerlo, ¿no?
Qué bueno, por favor. ¿Dónde crees que está la clave de tu éxito? ¿Dónde está tu talento? ¿Cómo te das cuenta que tienes ese don para interpretar y para que nos creamos los personajes que representas?
No lo sé. Si te digo la verdad, eso supongo que lo tienen que decir los demás, pero lo que me llega, porque no soy imbécil y me llegan siempre el feedback de la gente y del público y demás, parece que resulto natural, tengo una especie de naturalidad que da la sensación de cercanía al público, ¿no? Esa naturalidad no es casualidad.
Claro.
Quiero decir, claro, que para ser natural hay que trabajárselo mucho.
Uh-huh.
Una cosa es ser natural, tú puedes hacer un personaje natural, pero puede resultar anodino y nada interesante.
Uh-huh.
Por cotidiano, ¿no? Pero la naturalidad interesante es lo que hay que currárselo, ¿no?
Uh-huh. Porque, Antonio, hay días que a lo mejor tu papel no te sale igual que el día anterior. Por cualquier circunstancia, uno no lo entiende, se sabe su papel, sabe que lo tiene que representar, pero no le salen las cosas igual que el día anterior. Hay veces que sale mejor o peor. Ah. ¿Eso por qué puede ser?
Porque tú no eres el mismo de ayer.
Uh-huh.
O sea, tú no eres el mismo de ayer, tus compañeros tampoco son los mismos de ayer, te van a dar otra cosa, va a haber un intercambio distinto. El público, no sé por qué, sí, se pone de acuerdo para un día bailar rock and roll y otro día bailan vals y otro día yo qué sé por qué.
Que
pero
sí, es verdad.
De repente, cada día es distinto. Te puedo decir, o sea, en el último espectáculo que estuve, hicimos casi 400 representaciones.
¡Qué barbaridad!
Y te puedo asegurar que no hubo dos iguales,
¿eh? ¿Y sabes las que han salido peor, claro?
Sí, claro. Sí, 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 sí.
¿Y cuando te salen mal las cosas, qué piensas?
Bueno, mañana hay otra oportunidad, ¿no?
Claro.
Lo peor es que te salga una mal en el cine, ¿no?
Claro.
Que de repente tengas una película por ahí que eso nunca muere, que en la que estás horrible, ¿no?
Uh-huh.
Pero el teatro, bueno, hay una gente ahí que lo ha sufrido, pero al día siguiente lo rectificas y ya está.
¿No? Vives en Madrid, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas de toda la gente de otras provincias que acude a la capital para vivir la escena teatral de Madrid? O sea, los teatros están funcionando como nunca, mucha gente acudiendo a la Gran Vía y a esos grandes teatros y pequeñitos, maravillosos que tiene la capital. Tú estás triunfando con una terapia integral. ¿Qué sientes cuando la gente paga un dinero importante, además, por ver una obra y disfruta tanto? ¿Qué te parece que el teatro esté de nuevo movilizando a la población?
Pues imagínate, para mí, para nosotros, es algo es algo muy especial. Nosotros vivimos de ellos. Vivimos no solamente de su dinero, sino de su de ir impregnando cultura a la gente, ¿no?
Exacto.
Y esa gente que de repente ves que te espera después de la función y te dice, pues mira, te vine a ver en no sé qué y no sé cuántos. Hay gente ya que te ha visto en varias cosas. Hay gente que te sigue. Que eso en teatro es muy difícil. En la tele es fácil porque tú estás en tu casa y claro, le das a un botón y apareces, ¿no? Pero estar en casa, ya sea en Madrid o fuera de Madrid, si es fuera de Madrid ya es de chapó, ¿no? Sí. Pero estar en casa, decirle a tu mujer, vamos a arreglarnos, vámonos para allá, tal, y luego nos cenamos una cosita, tal, o sea, eso es actividad, o sea, eso no es pasividad, eso es actividad, y eso es muy de agradecer. En los meses duros de la pandemia estábamos trabajando para 50 personas, sí, que eran los del barrio, porque sí, del barrio de al lado no podían entrar.
Claro.
Y eso es militancia pura de parte del espectador, ¿no?
Absolutamente.
Al final el aplauso era mutuo.
Uh-huh. Antes nos contabas que en esta representación que estás, con la que estás triunfando en Madrid, una terapia integral, hablabas que esto iba un poco de una tahona de pan y demás. Hacer pan es amasar la masa para hacer pan, pero también es amasar la vida. Y yo creo que la vida hay que estrujarla para aprovecharnos de ella, hay que sacarle lo mejor. Tú eres un tío optimista, no te lo voy a preguntar si lo eres o no.
Lo soy.
Lo noto además. O sea, ¿no crees que todo es como maravilloso, es para elaborar un gran pan entre el teatro, la vida y el positivismo?
Yo creo que tenemos todos los ingredientes para hacer un buen pan. Otra cosa es que, bueno, pues que haya gente que no le apetezca, gente que se levanta amargada.
Con el morro torcido.
Con el morro torcido.
Ya.
Y da igual, si es verdad que la situación puede estar mejor, peor o regular. Siempre hay un motivo para levantarse con ganas y para verle el lado positivo a las cosas. Nosotros en el teatro y en el cine y en la cultura en general estamos siempre buscando la belleza, y eso es lo que hay que intentar buscar en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Yo no puedo soportar a la gente que está cabreada todo el día.
Y quejándose.
Yo entiendo que todos tenemos derecho a quejarnos,
sí,
porque no todos los trabajos son cojonudos y son bonitos, bien, como el mío, pero yo conozco gente que está poniendo copas o que está cortando trozos de carne en un mostrador que da gusto verles trabajar.
Es verdad.
Y con una sonrisa todo el día, ¿no? Eso se contagia.
Buah. Yo me acuerdo un día, iba al colegio, era mi época de finalizando COU. Me acuerdo que vi a un trabajador, que eran como las 7 de la mañana, 7 y cuarto de la mañana, que estaba cambiando el papel publicitario de una estación de metro. Estábamos solos en la estación. Y el hombre cambió de arriba abajo el papel del anuncio silbando.
Sí.
Eso es maravilloso. Mientras yo estaba cabreado porque era un puñetero adolescente que tenía que ir a clase, este hombre estaba a sus años, a esa hora, silbando, realizando su trabajo. Eso es, para mí, fíjate, se me ha quedado grabado, ¿eh? Eso es una lección de vida, ¿eh?
Esos son los superhéroes. Eso es un superhéroe. O sea, dejémonos de capas, ni de Marvel, ni de,
sí, señor,
la madre que lo parió.
Sí, señor.
O sea, esos son los superhéroes.
Uh-huh. Oye, estás en el Teatro Fígaro. ¿Qué se siente uno en esas tablas?
Bueno, es un teatro muy antiguo, como casi todos los teatros de Madrid.
Sí, claro.
Y allí se respira mucha energía, ¿no? Yo me acuerdo de haber ido, una de las primeras cosas que fui a ver al Fígaro era a Verónica Forqué y a Santiago Ramos en Ay Carmela.
¡Oh!
Y además por dentro el teatro está exactamente igual que cuando yo fui allí como un chavalín a saludarles, ¿no? Porque me hacía muchísima ilusión. Y luego estar allí tú haciendo otra cosa distinta después de muchos años. Bueno, es que es muy chulo. Es muy chulo.
Yo creo, Antonio, que el teatro es la realidad, ¿no? Yo creo que es la interpretación que hace un artista, y que ahí no hay red. Ahí es como salga y que cada uno dais lo mejor de vosotros mismos, ¿no?
Sí, porque eso es más nuestro. El teatro es más del actor, en ese sentido, porque tú ya, cuando sales ya no hay marcha atrás, ya no se puede parar, y todo lo que surja hay que aprovecharlo como si hubiera ocurrido, no como un error, sino como se aprovecha. O sea, y como decíamos antes, como los músicos.
Exacto.
¿Qué le vas a decir a un músico que prefiere grabar discos o tocar en directo? Exacto. Es nuestro directo es el teatro.
Exacto. Antonio, a partir de ahora quiero que sientas este programa como parte de tu casa. Cuando quieras venirte otro día a compartir cómo van las cosas,
bueno,
lo tienes abierto. Yo no nos conocíamos.
No.
Y mola porque yo quiero acercar este programa de radio al teatro, donde está la realidad de la interpretación.
Pues te lo agradezco un montón por la parte que me toca.
Porque hay muchos que... Luego hay actores que no concilian el sueño y que nos escuchan y de vez en cuando escriben. Dice, Pulpo, que aquí estoy, que no puedo dormir porque hoy encima no me han ido bien las cosas. Pero estaban escuchando la radio.
Qué bien, qué bien. Yo soy un gran fan de la radio, o sea, además. Y bueno, y todo lo que puedas hacer por nosotros... Porque al final el teatro hay que remar, ¿eh?
Hay que mimarlo.
Y hay que, ¿sabes? Hay que es que normalmente, bueno, pues las portadas, las revistas, los programas de televisión, todo eso, se ocupan más de otras cosas, pero el teatro hay que seguir.
Pues yo invito a todos nuestros ponedores, a la gente que nos escucha, que en el Teatro Fígaro en Madrid, Una terapia integral es la obra que representa Antonio Molero, uno de sus cracks que lo representan con muchísima elegancia y con mucha naturalidad, y encima también, como nos ha contado hoy, aquí en Poniendo las Calles. A partir de ahora eres actor y ponedor.
Olé.
Cuídate, hermano. Gracias.
Gracias, Pulpo.
Seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan especial.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tengo datos y los quiero compartir contigo porque en España hay más de 1,000 perros guía. Estas mascotas son clave para la vida diaria de las personas que son invidentes. Y sin ellos, la verdad que no podrían realizarse actividades tan cotidianas como cruzar la calle o utilizar el transporte público. Es que actualmente son seres de verdad, pero hoy te voy a hablar de un perrito muy especial. Se llama Tefi, ha sido diseñado en el CSIC y este perro robot posee múltiples funciones gracias a su diseño con inteligencia artificial. Es capaz, por ejemplo, de distinguir objetos y personas, pero también de informar del tráfico. Como lo estás escuchando, es realmente increíble. Gerardo Portilla es doctor en robótica del CSIC y es padre de Tefi. Así nos contaba en COPE cómo es y cuáles son sus partes principales.
Tefi es un perro cuadrúpedo que consta de dos partes principales. Una parte robótica, ¿no?, que implica toda la parte mecatrónica, y una parte de inteligencia artificial, que se encarga básicamente del sistema de alto nivel que trata de tomar las decisiones en, digamos, la vida diaria de él.
La idea de diseñar este perro con inteligencia artificial surgió, bueno, pues con el objetivo de guiar a personas invidentes. Pero realmente es un robot que además es capaz de ayudar a muchas más personas.
El objetivo principal y con el que nació esto fue básicamente inspirado en los perros guías, ¿no? Pero además de eso, no solo cumple la misión de guiar a personas invidentes, sino también a personas con demencia senil, y toda persona que aquella lo necesite, ¿no? Por ejemplo, como incluso si quieres guiar a niños, ¿no? Y tiene múltiples funciones de inteligencia artificial para servirles.
Hombre, lo primero que llama la atención de todo esto es por qué se ha elegido una forma semejante a la de un perro, que es un animal que asociamos directamente a ayudar y acompañar a las personas.
En la robótica se ha llegado a esa conclusión debido a la locomoción, a la capacidad de locomotora de los perros. Se ha logrado, después de muchos estudios, sobre todo de la empresa Boston Dynamics, de la MIT, en que la anatomía de un cuadrúpedo es la mejor que se adapta a los ambientes accidentados. Es por eso, de una manera natural, que se escoge la forma cuadrúpeda de perro.
Hombre, mi reflexión es, si ya existen perros guías reales, ¿por qué se han inventado estos robots? Bueno, pues sin duda porque Tefi, el nombre con el que ha sido bautizado este invento, tiene alguna que otra ventaja.
Los perros guías actualmente requieren ser entrenados, ¿no? Tienen un costo de 35.000 euros, más o menos, e incluso llegan a costar 70.000 euros. Para esto no es fácil adquirirlo para muchas personas, sobre todo pensando en las personas invidentes, que por general no tienen trabajo o requieren de subvenciones. Entonces ahí nace la idea de Tefi, viendo la desescalada del costo de los perros robots, está calculado, y todo nuestro diseño es pues salir a menos de 5.000 euros.
Bueno, por ahora tendremos que esperar a ver a Tefi en nuestras calles, pero inventos como este son los que verdaderamente ayudan a mejorar la vida de las personas, así que lo celebramos con muchísima ilusión.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos contentos porque ha vuelto a casa, porque la nave Artemis ha regresado al que es su destino final, el Océano Pacífico, y creo yo que así ha sido como ha culminado una de las misiones espaciales más importantes de la reciente historia. Es que por primera vez, desde los años 70, la humanidad sueña, con volver a la Luna, y el tema nos ha parecido lo suficientemente espectacular como para tratarlo en profundidad junto a un experto de ciencia, ¿no?, del mundo de la ciencia, que es Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, a ver si también te llevas tú el décimo de lotería que estoy regalando entre toda la audiencia. Pero escúchame, Jorge, yo me imagino que has seguido con mucho interés toda esta misión.
Bueno, la he seguido con interés, te diría que incluso la llevo siguiendo casi 10 años, porque es que esta es una misión que hace mucho tiempo que se anunció que se iba a producir, que ha sufrido muchísimos retrasos, muchos inconvenientes, que ha tenido que ser cancelada nada más y nada menos que en dos ocasiones, y que por fin ya fue lanzada hace unas semanas, y como tú muy bien decías, pues en estos días hemos tenido la buena noticia de que esa cápsula, Orión, que se llama, de la misión Artemis, ha llegado sana y salva al Océano Pacífico, y por lo tanto se puede decir que la vuelta del ser humano a la Luna está un poquito más cerca. Esta misión ha ido a la Luna, ha dado unas vueltas alrededor de la Luna y ha regresado sin ningún problema, con lo cual tenemos una noticia, diría que casi histórica, en el mundo de la investigación espacial.
¿Qué destacarías de ella, de la misión, de cómo han ido las cosas?
Esa es una misión que, para empezar, supone un paso adelante que no se había dado en los últimos 40 años. Desde que, al principio de los años 70, la última misión Apolo 17 llevase seres humanos a la Luna, no se había vuelto a plantear que un ser humano volviese a pisar ese satélite. Esta misión Artemis pretende eso, pretende que vuelvan los seres humanos a pisar la Luna. De momento, lo que se ha conseguido es que con una nave no tripulada por seres humanos, sino por unos maniquíes y por máquinas robotizadas, que esa nave llegue a la Luna, simule lo que habría sido una misión tripulada con humanos y regrese sana y salva. Destaco, por lo tanto, que estamos demostrando que eso es posible de nuevo, que se puede volver a la Luna. Y además con una tecnología obviamente mucho más avanzada, de la de las naves Apolo, y con el cohete más grande jamás construido para la investigación espacial. Un cohete que tiene un tamaño similar al de un piso de un edificio de 17 plantas, de 17 pisos. Una mole potentísima que sin duda supone un hito en la mecánica espacial.
Uh-huh. Oye, Jorge, cuéntanos a los ponedores si en algún momento ha habido peligro de que la misión haya fracasado, haya peligrado.
Bueno, ha habido varios. Como antes te decía, llevábamos un montón de tiempo esperando y con algunas cancelaciones,
sí.
Pero en este caso, en este lanzamiento, sí que justo en el comienzo inicial del lanzamiento, se produjeron algunas detecciones de pequeñas fugas, posiblemente de combustible, que quizás, si hubiese habido seres humanos dentro de la nave, hubiesen obligado a cancelar la misión.
Claro.
En este caso, los técnicos decidieron salir adelante porque efectivamente no se ponía en riesgo ninguna vida humana. Y durante el proceso de llegada a la Luna y de órbita de la Luna y vuelta, también se han producido algunos momentos de pérdida de comunicaciones que hay que vigilar. Eso es una misión de prueba. La prueba ha salido bien. En el 90% de todas las cosas que se han probado han funcionado. Pero algunos pequeños problemillas habrá que estar muy atentos para que la misión, cuando se produzca de verdad con seres humanos, los tenga resueltos.
Claro. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Pues primero que es una misión que tiene planteado que el futuro de la exploración de la Luna no sea solamente estadounidense, aunque es una misión de la NASA, pero está abierta a la colaboración internacional. Después, esa propulsión por ese cohete gigantesco, que supone un avance fundamental en los sistemas de propulsión espaciales y que va a servir para misiones futuras. Y luego, algo que la diferencia mucho de las misiones Apolo es que las misiones Apolo, las que llevaron astronautas a la Luna en los años 60 y 70, no tenían pensado ir más allá. La Luna era el objetivo final. Pero estas misiones se plantean como un paso adelante en la investigación de Marte. Es decir, como una estación de reposo que pudiese servir en el futuro para que hubiese misiones tripuladas no a la Luna, sino a Marte. Y eso es muy esperanzador. Es decir, que al final nos abre otra vía de desarrollo de la investigación del sistema solar que hasta ahora era impensable.
Desde luego que sí. Pero y tienes que ser sincero, por favor, Jorge. ¿Tú crees de verdad que vamos a ver seres humanos pisando de nuevo la Luna?
Bueno, yo soy un poco escéptico, Pulpo, te lo tengo que reconocer. Ojalá me equivoque. Y ojalá dentro de 3 años estemos tú y yo hablando aquí con los ponedores y tenga que decir, oye, me equivoqué. De verdad que sí se podía ir a la Luna. Pero a mí me parece que todavía estamos un poquito lejos de ello. Que, por desgracia, la situación económica no es fácil en el mundo, la situación política tampoco, y que es muy probable que estas misiones se prolonguen algo más de lo previsto. A mí, el año 2025, que está ahí a la vuelta de la esquina, como horizonte para ver seres humanos pisando la Luna otra vez, se me antoja un poco temprano. Pero bueno, ahora hacemos una pequeña apuesta, nos jugamos un pincho de tortilla y una caña, bien. Y yo estaré encantado de pagarosla si al final, dentro de 3 años, me equivoco y sí que hay un ser humano en la Luna.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es posiblemente una de las piezas más famosas que ha dado la música en el cine. Esto pertenece a una banda sonora original espectacular de una película impresionante llamada El Golpe. Pero en las películas, por ejemplo, no aparecía, pero en el antiguo y lejano oeste, en el salón, ese lugar donde una vez cobrado el jornal, pues los vaqueros acudían a jugar, a beber y, por supuesto, a dirimir las disputas a balazos. Y por eso había un cartel cerca del piano con una leyenda que decía: por favor, no disparen al pianista. Mira, te garantizo que, aunque en Poniendo las Calles fuéramos unos vándalos, de ahí, del lejano oeste, jamás se nos ocurriría disparar a Pedro López Salas. Déjame que te cuente su historia. Pedro ha ganado este año el segundo premio de una de las competiciones de piano más prestigiosas del mundo, la Paderewski International Piano Competition. Utilizando el símil futbolístico, vendría a ser la Champions League del piano, casi nada. Pero hay que decir que Pedro es uno de los mejores pianistas del planeta y eso se siente al escucharle tocar el piano de fondo. Por ejemplo, cuando pone sus manos sobre las teclas del piano, el mundo tal y como lo percibimos, te aseguro que desaparece y aparece uno nuevo. Escucha esto. Es increíble lo que puede llegar a relajar escuchar a este joven de 25 años. Como te decía, ha recibido el segundo premio de esta competición celebrada en Polonia, pero es que además ha sido el ganador de otros 4 premios adicionales. Así nos lo contaba en COPE, y sobre todo el cómo elige sus actuaciones.
Yo la verdad que suelo en concursos para la ronda final, es con orquesta y tal, suelo elegir o bien el tercer concierto de Prokofiev o bien el segundo concierto de Rachmaninoff. Bueno, más que nada por envergadura, ¿no? Porque son conciertos, más largos, ¿no? Quizá de una envergadura mayor. Entonces, a las finales uno quiere llevar el concierto que más envergadura tenga, ¿no?
Es que además, para este tipo de concursos tan importantes, los pianistas no solamente tienen que elegir los conciertos que van a interpretar, es que también tienen que elegir el piano con el que van a actuar.
Tenemos la posibilidad de elegir entre 4 pianos. Tengo Jansons, Yamaha, Shigeru Kawai y Faccioli. Aparte de los 4 pianos que nos dieron ahí a elegir, magnífico los 4, no fue una decisión nada fácil. Yo de hecho les pedí algo de tiempo para poder pensarlo un poco más. Pero al final me decanté por el Faccioli, que fue un poco como la primera impresión, ¿no? Que es la que cuenta.
Es que Pedro escogió un Faccioli, que es un tipo de piano italiano con el que se puede llegar a conseguir calidades tonales sutilísimas, pero las diferencias entre las 4 posibles no eran tantas. Así nos explicaba Pedro en COPE por qué se decantó exactamente por este Faccioli.
A mí me pareció que cuando me senté y probé los 4 pianos, me pareció que era el que más me permitía más rango dinámico, por así decir, ¿no? Me permitía hacer unos pianos más especiales y unos fortes que eran muy redondos. Me gustó mucho la paleta de colores, ¿no?, que me podía ofrecer. También hay que tener en cuenta que, el concurso es muy largo. O sea, el concurso en noviembre tuvimos realmente primera fase, segunda fase, semifinal A, semifinal B, en la que ya tocábamos con orquesta un concierto de Mozart. Entonces también tenía que ser un piano en el que tú pudieras ver que te vas a sentir cómodo durante todas las rondas, ¿no?
Es muy curioso, pero los más entendidos siempre han dicho que el piano tiene muchos secretos, como no puede ser de otra manera. Pues en COPE Pedro nos ha contado que sus inicios estuvieron alejados de la música, pero poco a poco su camino terminó dirigiéndose hacia el arte de tocar el piano.
Yo empecé cuando tenía 9 años, justo el mes que cumplía 10. Previamente yo había jugado al fútbol, pero la verdad que descubrí que no era mi vocación. Yo veía mucho los dibujos de Tom y Jerry, yo me quedaba maravillado siempre que el gato salía a tocar conciertos. Y yo creo que fue como gestando esa idea, y un día así de repente le dije a mis padres, oye, que yo no quiero seguir con el fútbol, yo quiero ser pianista. Y la verdad que su apoyo fue total. De hecho, al día siguiente, o en 2 días o algo así, estaba ya apuntado en una academia, y a partir de ahí todo despegó.
Desde entonces no se ha separado nunca de este instrumento, y a día de hoy confiesa que no sabría qué hacer sin él. Al final, nuestra herramienta o nuestras herramientas profesionales y pasionales no solo son herramientas, sino que se convierten también en algo absolutamente inseparable.
Yo creo que mi relación con el piano siempre ha sido buena, y siempre lo he visto como una parte más de mí, la verdad. O sea, no lo veo como algo, como un objeto separado. Al fin y al cabo pasamos tanto tiempo sentados y expresándonos, ¿no? Porque al final nos expresamos a través de este instrumento, que es como si fuera parte de nuestro cuerpo ya, ¿no?
Es muy difícil ser de los mejores del mundo en cualquier disciplina, y por eso la historia de Pedro López es también noticia aquí en la cadena COPE. Es un reconocimiento digno de elogio, aunque seguro que todavía le queda una larguísima carrera llena de éxitos, y desde aquí se lo deseamos. Que hoy cumplen años, que hoy cumplen situaciones, que se publican discos, y yo creo que el artista de hoy te va a gustar y bastante. Herrera, buenos días.
Hey.
Escúchame esto, a ver qué te parece. Yo creo que ya solamente cómo suena esto, te va a encantar.
Sí, muy bien.
Es una banda tocando todos a la vez en directo. Aquí no se han mezclado las pistas de un instrumento de otro, no, todos a la vez tocando, Dicen que fue la mejor banda musical de todos los tiempos,
Hombre, tanto como eso.
Uh-huh.
Mira qué coros. 1, 2, 3. Are you reeling in the east? Estamos escuchando a los Steely Dan. Es que de aquí ha salido gente maravillosa. Gente que luego recabó en los Doobie Brothers, músicos de sesión, gente que ha, bueno, pues ha creado grandes canciones. Y esta canción, este sonido me parece absolutamente brutal.
Sí, estos a mí me parecieron siempre de los más elegantes, uh-huh. Posiblemente que hubo. Este Reeling in the Years, uh-huh. Pues de... esto sería primero 70, más o menos.
Justo, 71.
A mí particularmente me gustaba mucho el Do It Again, ¿no? Uh-huh. Do It Again es, sí, una pieza que, con la clase más grande utilizada para parir una canción. Uh-huh. Y la verdad la sigo escuchando y me sigue pareciendo, pues eso, 40 o 50 años después, yo no sé. Esto que está sonando ahora.
Sí, esta es. Yo creo que efectivamente es una de las obras más grandes que tiene esta formación. Estamos escuchando a Steely Dan porque hoy estamos recordando el cumpleaños, que le han caído 74. Este hombre está vivo y coleando, Jeff Baxter, que nacía en Washington y que, bueno, era el guitarrista de los Steely Dan y luego también de los Doobie Brothers. Es que fíjate que dos formaciones musicales, Herrera.
Y Donald Fagen, ¿eh?
Y Donald Fagen, correcto. Y Donald Fagen, cierto. Fíjate cómo suena esta banda. Plano del bajo, como lo suben. Qué elegante.
¿Tú conoces el año internacional de la geofísica de Donald Fagen?
No lo tengo controlado, Herrera.
Sí, se llama I-G-Y.
I-G.
Sí.
Sí, sí.
Y al año internacional de la geofísica, uh-huh, Donald Fagen le compuso una pieza que, oye, si la tienes para mañana te gustará mucho.
Sí, pues lo voy a, vamos, ya está aquí apuntado. Tenía mucho que no me podías deber, ¿eh, Herrera?
Sí, pues eso te gustará.
Uh-huh, perfecto. Bueno, yo tengo que hacerte una recomendación. Si vas por San Pedro del Pinatar, uh-huh, apúntate, restaurante La Traíña. Al lado del hotel está el restaurante La Traíña, lo lleva José, un restaurante pequeñito pero con una cocina espectacular. Me prepararon el otro día un arroz marinero que no te lo puedes ni imaginar, fuerte, potente, con sumero, con calamar, el tomatique, el calamarcique.
La ñora.
Y la ñora, mucho cuerpo de ñora.
En esa zona utilizan la ñora, y en San Pedro del Pinatar hacen muy buen caldero.
Bueno, pues no te imaginas, me acordé de ti con ese arroz y me dijeron, si se viene aquí a Herrera, le pondremos uno igual. Así que si te acercas hay preguntas por José o me lo dices que tienes las puertas abiertas. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Las 5, las 4.